Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Les voy a proponer hoy una reflexión prospectiva, la cual, como todo lo que se relaciona con el futuro, podría transformarse en la realidad, como también revelarse totalmente falsa. Asumo plenamente este riesgo. Es de moda, desde hace 2 o 3 años, afirmar que la comunidad europea está a la deriva, sin rumbo, que está a punto de autodestruirse, que todo el mundo la quiere abandonar y que es la causa de todos los males de las poblaciones de los países que la componen. Más allá de los discursos demagógicos que por desgracia se multiplican e intensifican en periodos electorales y proponen soluciones simplistas a problemas complejos, es bueno estudiar lo que ha pasado y lo que está ocurriendo en este momento. Construida casi exclusivamente a partir de lo económico, la Comunidad Económica Europea sufre por esta razón. No existe todavía una componente política suficientemente fuerte para que la gente se reconozca en esta entidad. Si bien hay un parlamento con sede en Estrasburgo, un parlamento electo por todos los europeos, este parlamento ejerce el poder legislativo, pero lo supera con creces la Comisión Europea, con sede en Bruselas y con miembros nombrados por cada gobierno. Por lo tanto, ellos son nada más que las voces de sus gobiernos. Y esta comisión es la que tiene realmente el poder ejecutivo. Esta predominancia es criticable y criticada, y ha sido además reforzada por la Constitución votada hace un par de años. Una Constitución extremadamente liberal, escrita, y no es un azar, por un expresidente francés extremadamente conservador, Valéry Giscard d'Estaing. En breve, muchos en Europa tienen una visión crítica de la comunidad a partir de lo que acabo de decir, y comparto esta crítica. Desean una verdadera Unión Europea que permita justamente salir de los particularismos nacionales. No significa esto que sean anti-europeos, al contrario, son probablemente los más pro-europeos, pero no se reconocen en el modelo actual. Algunos elementos permiten pensar que las mentes se están dando cuenta de esta realidad y que se están procesando algunos cambios. La salida de Gran Bretaña, por un margen muy estrecho, y las inmensas dificultades que eso va a provocar principalmente a Gran Bretaña, obligaron a su primera ministra, Theresa May, a disolver su parlamento y a provocar nuevas elecciones. Ella espera aumentar su mayoría, pero se podría producir lo contrario. Los escoceses quieren al 70% quedarse en Europa y están dispuestos a pedir su independencia. La opinión pública británica se da cuenta de las consecuencias del Brexit y tiene muchas dudas. Hoy día el 60% en los últimos sondeos estarían a favor de romper con el Brexit. Y los irlandeses del norte se dan cuenta que los del sur se quedarán en la comunidad y esto les provoca un tremendo problema. En Italia, Matteo Renzi, ex primer ministro, acaba de ser electo presidente del Partido Demócrata. Podría ganar las próximas elecciones y, europeo de convicción, proponería cambios importantes en el funcionamiento político de la institución. Emmanuel Macron, el francés, va a ser electo el domingo presidente de Francia. Yo no tengo ninguna duda, es un pro-europeo. Y también quiere modernizar la comunidad y acercarla a las poblaciones. Angela Merkel está desde hace ya un tiempo con una visión muy cercana a los dos últimos. Por lo tanto, apuesto a que Europa va a vivir a partir de 2017-2018 un cambio de rumbo muy importante del cual debería salir reforzada, renovada y correspondiendo mucho más a las esperas y esperanzas de los europeos. Por lo tanto, eso es mi apuesta y, como lo decía, es una apuesta riesgosa, pero si uno no se arriesga a nada, no avanzamos. Hoy día, bueno, buenas tardes a todos y todas. De nuevo un programa Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, en compañía de Marcelo Morales. Marcelo, hola.
Hola, ¿cómo estás? Muy bien.
Muy bien, Patrick Pigmal al micrófono como siempre. Hoy día tenemos un invitado que ya vino hace algunos meses a hablar con nosotros, pero vamos a cambiar de tema hoy. Se trata de Héctor Nahuelpan, es doctor en antropología. Trabaja en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad y está trabajando desde hace algunos años, y en particular en este momento, en la elaboración de un proyecto sobre me parece si es exactamente eso, pero nuevas formas de racismo o una evolución del racismo en particular en el continente americano. Y no, me pareció un tema bien interesante que abordar. Así que tendremos tiempo durante esta hora para conversar de todos los temas que tienen que ver con lo que acabo de decir. Pero primero, como siempre, vamos a hacer una pequeña pausa musical con un grupo francés que tiene un nombre que no es francés, se llama Carpat. Es un grupo bien particular que es una mezcla de música gitana, canción francesa, rock latino. Este grupo estuvo hace un mes en Osorno, dio un concierto increíble en el Colegio Francés con más de 600 personas. Realmente un momento musical increíble. Y las dos canciones que vamos a escuchar vienen de un disco, el último disco que publicaron, se llama Angora el disco. Y la primera canción que vamos a escuchar ahora es Je suis mort, estoy muerto. Escuchamos Carpat.
Je suis mort, je suis mort. C'est mon fantôme qui susurre. Je suis tellement fatigué quand je parle, c'est comme de la confiture. Je suis mort, je suis mort. C'est mon fantôme qui susurre. Je suis tellement fracassé que mes miettes, on va en faire de la chapelure. Crevé comme une roue de vélo, d'un fakir sur une planche à clous. Cramé comme la forêt corse, encore fumant au mois d'août. Cassé comme une porcelaine dans le magasin des éléphants. HS comme un Minitel, une PS1, un survêtement. J'suis mort, j'suis mort. C'est mon fantôme qui susurre. J'suis tellement fatigué quand j'parle, c'est comme de la confiture. J'suis mort, j'suis mort. C'est mon fantôme qui susurre. J'suis tellement fracassé que mes miettes, on va en faire de la chapelure. Épuisé comme la première édition des 10 commandements. Assommé comme la fête de la bière le lendemain en se levant. Saturé comme une guitare qui tord un vieil ampli à l'an. Vidé comme un paquet de granola après 1 minute 30. J'suis mort, j'suis mort. C'est mon fantôme qui susurre. J'suis tellement fatigué quand j'parle, c'est comme de la confiture. J'suis mort, c'est mon fantôme qui susurre. J'suis tellement fracassé, mes miettes, on va en faire de la chapelure. Malgré les plans du FMI, claqué comme Usain Bolt pour pas venir courir à Saint-Denis. Défoncé comme une aile de voiture, karaté, un virage. Explosé comme un feu d'artifice, un obus sur une plage. J'suis mort, j'suis mort. C'est mon fantôme qui susurre. J'suis tellement fatigué quand j'parle, c'est comme de la confiture. J'suis mort, j'suis mort. C'est mon fantôme qui susurre. J'suis tellement fracassé que mes miettes, on va en faire de la chapelure. J'suis mort.
Acabamos de escuchar Je suis mort, estoy muerto, del grupo Carpat, lo que no significa que estemos así, estamos bien vivos. En compañía, lo decía, de Marcelo Morales, pero de nuestro invitado, Héctor Nahuelpan. Héctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de nuevas formas de racismo? Si esta expresión corresponde a lo que tú estás haciendo.
Sí, agradezco la invitación al programa y a la voluntad por conversar sobre un tema que, pese a su importancia, no ha sido lo suficientemente abordado en el debate académico, pero también político y social en Chile. en relación a tu pregunta de qué estamos hablando cuando hablamos de nuevas formas de racismo, nos referimos específicamente a que en el contexto de las reformas neoliberales que se comienzan a implementar en América Latina durante las últimas 3 a 2 décadas, que precisamente coinciden con ciertos grados de reconocimiento a la diferencia cultural por parte de pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes, las formas de discriminación y desigualdad que viven las poblaciones indígenas y afrodescendientes en América no han sido trastocadas o modificadas sustancialmente, sino que incluso se han visto fortalecidas, ya a partir del despliegue de una serie de acciones y de procesos que hoy en día se están observando. El detalle de eso podríamos...
Pero me parece súper interesante lo que tú dices, porque acá yo veo una contradicción brutal. Por una parte, hay estados que han hasta modificado sus propias constituciones para integrar identidades que no habían sido integradas. Yo pienso en Canadá, pienso en México, en algunos otros países, y que han permitido el reconocimiento nacional de esas identidades, pero eso no ha generado ningún efecto positivo en la actitud de esos mismos estados o de las poblaciones.
Claro,
eso es lo que estás diciendo.
Claro, porque, a ver, una ya como para entrar de lleno en el asunto, y obviamente esto está basado en un... Lo que voy a plantear está basado en un estudio sobre la reproducción del racismo en América, en el que trabajamos distintos equipos de investigación a través de un abordaje comparativo en 7 contextos de estudio: Estados Unidos, Guatemala, México, Colombia, Brasil, Chile y Bolivia.
¿Y tú eres parte de esta
Parte de esta red de acciones e investigación antirracista que agrupa a investigadores de estos 7 países. Buena parte de los investigadores somos pertenecientes a pueblos originarios y otros a pueblos afrodescendientes. Este estudio lo que estuvo enfocado en poder comprender, como decía anteriormente, cómo se reproduce el racismo estructural en América Latina en el contexto de las reformas neoliberales, las políticas de reconocimiento. Entonces, para entrar en materia, lo concreto es que cuando uno empieza a observar el escenario latinoamericano o americano durante las últimas 2 y 3 décadas, lo que ve es que uno de los procesos políticos más importantes que se comienzan a desarrollar son lo que algunos especialistas llaman como emergencia indígena o gran revuelta indígena. Es decir, movimientos de base de organizaciones pertenecientes a pueblos originarios que comienzan a cuestionar no solamente la matriz Estado Nacional en la cual habitan los pueblos originarios, sino también toda la serie de consecuencias que ha tenido la incorporación forzada de estos pueblos originarios a los mismos estados.
¿Podríamos, entonces, por ejemplo, incluir el movimiento zapatista,
claro,
en este movimiento que estás describiendo?
Claro, hay hitos que son claves. O sea, una es la conmemoración del 5º centenario del encubrimiento de América. El otro, por ejemplo, es el levantamiento zapatista en Chiapas del año 1994. El año 92, la entrega del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú. Las reformas constitucionales colombianas del año 1991. Los acuerdos de paz en Guatemala, el pacto de unidad imperial acá en Chile. Hay una serie de hitos que marcan ese proceso de movilización indígena continental y también afrodescendiente continental que se comienza a desarrollar. Ahora, ¿qué pasa con eso? Los estados latinoamericanos no permanecieron inmunes, sino que dieron alguna respuesta. Y esa respuesta está dada fundamentalmente con implementar una serie de políticas y programas de reconocimiento que, a diferencia del modelo indigenista que se había venido implementando durante gran parte del siglo XX, que buscaba por la liquidación de las culturas indígenas, en este caso lo que se busca es incorporarlas, pero bajo ciertos márgenes. Es decir, te incorporo, te reconozco, pero... bajo ese marco se implementan programas de educación y salud intercultural, se crean cuotas de participación de poblaciones indígenas y afrodescendientes en puestos de gobierno, se implementan programas de etnodesarrollo, por ejemplo, en distintos países de América Latina, ¿ya? Pero lo curioso y tal vez bien lo complejo es que mientras paralelamente a cuando se comienzan a implementar ese tipo de reformas de reconocimiento, comienza a haber cada vez una mayor presión sobre los mismos territorios indígenas de parte del capitalismo extractivo, es decir, de parte de empresas nacionales y transnacionales que mercantilizan bienes comunes naturales que son estratégicos, como el agua, los minerales, las tierras, la biodiversidad, bienes comunes naturales que son estratégicos para los mercados nacionales y globales en la actual fase de desarrollo del capital hoy en día. Entonces, ese proceso genera o acrecienta la movilización y la protesta indígena y afrodescendiente en América, lo que a su vez trae como contrarrespuesta de parte de los estados latinoamericanos la represión y la militarización de espacios como una forma de poder contener estas movilizaciones y así asegurar el libre flujo y presión del capital extractivo dentro de los territorios indígenas. Y a su vez, como hay nuevas respuestas de parte de los movimientos indígenas y afrodescendientes, emerge como otra alternativa de contención el encarcelamiento o la criminalización de líderes y comunidades que están viviendo procesos de resistencia.
Marcelo, ¿una pregunta?
Sí, estaba escuchando atentamente y quería hacer una pregunta basándome en un autor, Canclini, ¿cierto? ¿Está bien pronunciado, Canclini?
Sí, Néstor García.
Néstor García Canclini. Bueno, él hay un punto donde él cita a otro autor, no recuerdo el nombre, sí, y en el cual hay algo que a mí, por lo menos cuando tuve acceso a esa información, me quedó grabado. Dentro de toda esta heterogeneidad, ¿cierto?, que hay de diversidad de los pueblos originarios en Hispanoamérica, lo planteaba él, y también del tema afroamericano, una de las grandes debilidades, cómo seguía la hegemonía, ¿cierto?, occidental frente a las minorías, y en este caso a los pueblos originarios, planteaba que era porque se basaba mucho también en una especie de bilingüismo de lo que eran estas políticas, ¿cierto?, entre comillas, para reivindicar a los pueblos originarios. Y de ese bilingüismo, yo en instancia primera decía, pero ¿qué es lo malo de que haya el tema de la propia lengua de los pueblos originarios? Y no obstante, el planteamiento es que está la maquinaria, ¿cierto?, de cómo se va subyugando y se va siempre desde el lado occidental viendo la visión, que a través de la propia lengua, la postura era que esto seguía siendo de la mirada occidental. Es decir, ¿qué mejor que implantar supuestamente, no sé, pues en Chile, a través de la misma CONADI, ciertos parámetros de el estudio o la divulgación hacia los pueblos indígenas, pero siempre con el prisma occidental? Entonces, ¿cómo se puede, si este análisis que yo hago está correcto, me corrige si no, pero cómo, si es así, se puede tratar de enfrentar un tema tan potente, además de todo lo que has contado de el racismo, si desde estas posturas, entre comillas, que se supone van en función de apoyar, ya se está demostrando que también hay una manipulación, por así decirlo?
O sea, interesante lo que tú dices, porque finalmente llega al hueso de la contradicción en términos de cómo se reproduce el racismo hoy en día. O sea, por una parte, tienes el reconocimiento, ¿no? Incluso tienes programas, políticas que incentivan la cultura indígena, la lengua, tu ritualidad y todo, pero a 2-3 décadas de la implementación de esos programas, todavía, por ejemplo, en el caso de la educación, sigues teniendo una educación segregada, ¿ya? Tienes, por ejemplo, a la mayoría de la población mapuche estudiando en condiciones precarias, en sectores rurales, estamos hablando del caso mapuche acá, y por otra parte sigues teniendo, por una parte estudiando en condiciones precarias, en espacios rurales, pero por otra parte estudiando en los establecimientos educacionales que presentan peores rendimientos en términos de mediciones, ¿ya? Entonces, aun cuando se hayan implementado programas que incentiven la lengua indígena o que la sigan incentivando, que incentiven el respeto a las culturas, a las costumbres, eso no desmantela la posición subalterna que ocupa la población indígena dentro de la estructura social de los países. Y ese es un tema bastante relevante, porque la pregunta que emerge ahí, ¿hasta dónde el reconocimiento, más que una forma de una contribución para los pueblos indígenas, puede ser interpretado como un maquillaje que encubre las condiciones concretas de desigualdad que enfrentan? Esto no quiere decir de que el reconocimiento de sus costumbres y culturas no sea necesario, sino que el reconocimiento de las costumbres, de la cultura y de los derechos de los pueblos indígenas debiera ir acompañado con una redistribución de las condiciones materiales de existencia y con la redistribución del poder económico y del poder político en las sociedades en las cuales habitamos. No sé si me logro explicar, ¿ya? De lo contrario, el reconocimiento opera como una forma de maquillaje a condiciones concretas y objetivas de opresión que la mayor parte de poblaciones indígenas y afrodescendientes en América continúa viviendo. Si tú empiezas a ver las cifras de pobreza en Chile, lo que ves es que la pobreza también tiene un componente racializado. Es decir, en la medida que eres mujer indígena que habita en espacios rurales, estás más propensa a ubicarte en los estratos más bajos de la pirámide social que organiza la estructura social en Chile, ¿no?
Eso tenemos un ejemplo concreto en esta región con la comuna de San Juan de la Costa.
Así es.
Que tiene una proporción muy importante de población indígena y que es una de las más pobres de Chile.
Así es.
Y en ese contexto, perdón, esta superioridad, o sea, y todo esto que se demuestra así, ahí está el racismo propiamente tal, porque es la superioridad siempre, ¿cierto?, de, entre comillas, una raza, o de, como queramos llamarlo, esta maquinaria, por sobre otra. Igualmente que, por ejemplo, todo lo que es este acercamiento cultural se da también en ciertas regiones y en ciertos colegios. Nunca en este momento no existe algo así, por ejemplo, en la dehesa. Es otro mundo que no tiene acceso a siquiera a pensar que le van a entregar ahí, si quisiéramos homologar realmente darle la bienvenida a integración, esa es la palabra, integración a la cultura indígena, y por eso es algo como folclórico.
Es que finalmente ahí hay otro aspecto que es clave a partir de lo cual tú comentas, y tiene que ver con que si bien el racismo opera a través de relaciones sociales, relaciones interpersonales, a través del prejuicio, por ejemplo, a través de la discriminación en cuanto mapuche y una serie de estereotipos asociados a que eres flojo, eres borracho o eres indio, la fuerza del racismo descansa en la estructura social, económica y política que permite que existan ciertas desventajas de parte de la población indígena o afrodescendiente en relación a quienes no lo son, ¿ya? Y esas desventajas generadas por esta estructura económica, política e institucional que soporta el racismo, tienen que ver con la historia de colonización de los espacios donde habita la población indígena y afrodescendiente, con el peso que ha tenido las formas de trabajo forzado, con el peso que ha tenido relaciones de servidumbre y con cómo eso ha derivado en una marginación y una exclusión de estas poblaciones que habitan, en este caso, dentro de los estados nacionales. ¿Ya? Entonces, ahí es importante establecer la precisión en la comprensión del racismo, no solamente como la idea que reduce, o sea, con la relación que finalmente termina diciéndole a una persona que pertenece a un pueblo originario o afrodescendiente como indio, ¿no? Sino con la estructura económica y política en la cual se insertan ese tipo de microdiscriminaciones que se generan cotidianamente. Y finalmente con cómo las acciones y las políticas antirracistas, más allá de poner el acento en las relaciones interpersonales, en los prejuicios, debieran poner en el centro las desiguales formas de poder que existen dentro de la estructura económica, social y política que precisamente soportan la estructura racista de nuestras sociedades, ¿ya? Por eso es importante dar el debate en términos mucho más estructurales, ¿no?
Yo, a través de lo que tú dices, yo defino, me puedo equivocar, pero como cuatro grupos que tienen que ver con este mantenimiento o estas nuevas formas de racismo. Está el Estado, está la población en general, está el mundo indígena o afrodescendiente y está el mundo económico, en particular el mundo económico capitalista neoliberal, lo llamamos como queremos llamarlo. Y yo tengo la impresión, pero me puedo equivocar, que si bien los estados han tratado, en algunos países por lo menos, de integrar o de diversificar la identidad de los países a través del reconocimiento de pueblos indígenas, siempre viene después una segunda ola dirigida desde el mundo empresarial neoliberal que presiona a los estados, y los estados se dejan presionar, por desgracia, y que entonces acá hay como una lucha interna en cada país.
Claro. Claro, o sea, mira, en este proyecto que
y
yo...
No es para decir que los estados no tienen responsabilidad, ¿no? Porque podrían resistir.
Claro, no, es que, mira, yo concuerdo bastante en lo que tú dices, porque en función del estudio que nosotros concluimos ya y ahora estamos trabajando en el libro que va a presentar los resultados de esta investigación sobre racismo en América, lo que observamos es que otro de los efectos que produjeron estas políticas de reconocimiento afrodescendientes e indígenas fue precisamente una reacción conservadora, muy recalcitrante en cuanto a respuesta racista, específicamente con que en la medida que se fue generando un cierto grado de empoderamiento de parte de organizaciones o movimientos indígenas y afrodescendientes, un caso concreto lo tienes, por ejemplo, ¿no?, en el ascenso de Evo Morales a la presidencia en Bolivia, o lo tienes en el caso estadounidense con el ascenso de Barack Obama a la presidencia, las élites más conservadoras reaccionaron, no permanecieron inmunes. Reaccionaron trayendo consigo una respuesta racista mucho más fuerte que la que se había venido manifestando durante las últimas dos o tres décadas. Y en ese sentido lo interesante es que aun cuando existan ciertas políticas y programas de reconocimiento, finalmente esas políticas y programas de reconocimiento afrodescendientes siempre van a encontrar su tope en muchos casos en el poder político y económico que tengan estas élites regionales, locales, nacionales y también globales, ¿ya? No es casual que por ejemplo, que hoy en día tengamos a un presidente que representa una posición ultranacionalista, ¿ya? Como Donald Trump en Estados Unidos, reemplazando a un presidente de origen afrodescendiente como Barack Obama. Y no es casual tampoco de que uno de los pilares de la política de seguridad interior-exterior que ha implementado, que está implementando Donald Trump, tenga que ver precisamente con controlar la llegada de migrantes provenientes de contextos latinoamericanos, en este caso, hacia Estados Unidos, ¿no? Y no son, ya bien sabemos que quienes migran no son precisamente grupos sociales que provienen de contextos altos, sino que en muchos casos son poblaciones que provienen de contextos donde se vive muy fuerte la pobreza o son poblaciones desplazadas precisamente por la presión que el mismo capital extractivo, expresado en actividades mineras, hidroeléctricas, genera sobre esos espacios y todos los fenómenos de violencia asociados a la narcopolítica que se producen en esos contextos de origen, ¿no?
Bueno, y yo quería agregar otro punto en este tema de cómo, o lo que significa esta superioridad, ¿cierto?, siempre de entre comillas, esta raza o de esta... de esta ideología de Occidente que implica lo económico y todo. Yo quería agregar el tema del territorio y el tema del territorio vinculado al medio ambiente, en el sentido de que sabemos que para los pueblos originarios es sumamente relevante y tiene otra cosmovisión lo que es para ellos el medio ambiente o el territorio. Y en ese sentido, el medio ambiente está en un colapso que se ha originado por esta visión extractiva, ¿cierto?, del mundo occidental, que visualiza ahí una premisa capitalista, económica. Y no es menor, ya que ahí se manifiesta claramente cómo se avasalló la esencia de estos pueblos originarios, que para ellos el entorno, para ellos el territorio era sagrado. Entonces a eso también hay que agregarle, no solamente por un efecto del cambio climático, diría yo, con consecuencias que están repercutiendo para todos los seres humanos, sino que ahí hay un elemento que justamente para el sistema neoliberal no es tangible, no existe en lo inmediato, no es importante, pero no obstante aquello para el mundo indígena, me imagino yo, o los pueblos originarios, conlleva otras situaciones aún de lo que es esta situación hegemónica sobre ello.
Sí, bueno, como tú dices, hoy en día... un aspecto clave y que ahí conecta también la situación de las poblaciones indígenas y afrodescendientes con el conjunto de la sociedad Tiene que ver con que actualmente vivimos en una situación de crisis ecológica sin precedentes dentro de la historia de la humanidad. Y esa crisis ecológica sin precedentes dentro de la historia de la humanidad tiene una explicación en la acción humana, pero también tiene una explicación, esa acción humana está asociada a todo lo que es la revolución industrial, el desarrollo y la consolidación del capitalismo global, ¿no? Y específicamente hoy en día esta crisis ecológica está también vinculada a lo que planteaba yo anteriormente sobre cómo en la actual fase de desarrollo del capital se está presionando sobre recursos naturales o bienes comunes naturales estratégicos rentables para los mercados transnacionales que precisa y recursos estratégicos, bienes comunes naturales que están precisamente en territorios indígenas. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros observamos dentro del mismo proyecto de investigación que trabajamos es que la defensa de esos espacios, la defensa de esos espacios territoriales que están siendo amenazados por la presión de este capital extractivo, están siendo interpretadas y significadas de parte de organizaciones y movimientos indígenas como luchas por la vida. No solamente luchas por la vida indígena o afrodescendiente, sino por la vida de todas las personas. Y ahí hay un aspecto bastante interesante porque permite ver cómo los procesos de movilización indígena no son procesos aislados, sino que conectan dinámicas locales con fenómenos globales de trascendencia mundial que hoy en día estamos viviendo. ¿Quién pudiera cuestionar la importancia que tiene el agua para la vida humana, ¿no? ¿Quién pudiera cuestionar la importancia que tiene el aire para la vida humana o no humana? ¿Quién pudiera cuestionar la importancia, por ejemplo, que tienen otros recursos naturales, otro tipo de conocimiento, la misma biodiversidad para la vida humana y la reproducción de otras vidas que no son humanas, ¿no? Entonces, también la mirada de la situación actual de los pueblos indígenas y afrodescendientes no solamente expresa de que es las problemáticas que viven los pueblos indígenas y afrodescendientes son problemáticas de ellos, sino que son problemáticas de todos. Hay interpelaciones profundas al tipo de civilizaciones que se han venido construyendo en la historia más reciente, ¿no?
Bien, estamos todavía con Héctor Nahuel Pan en Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Llegó el tiempo justamente de la segunda pausa musical. Vamos a seguir con el grupo Carpat y con una canción intitulada Pupusería, que es un homenaje que escribieron y compusieron a partir de algunas fiestas aparentemente muy buenas que hicieron durante una gira en Ecuador. Escuchamos Pupusería.
Danse du sud de ma mémoire en Salvador. Approche un peu, c'est une histoire de chercheur d'or. Balance les pieds, je balance les bras, faut qu'on se resserre. Encore un peu, c'est quand t'es proche que j'accélère. Imagine une cuisine, une table et des posters. Jean-Paul de Benoît XVI, l'équipe de Manchester. Un beau caloum macère toutes les épices du monde. Autour de la table des truands, des joueurs et une blonde. Faut jouer des coudes pour avoir le droit de s'asseoir. Poser la bière d'un air habitué, jouer du regard. Mais surtout pas répondre aux avances de la blonde. On sent que tout peut basculer en une seconde. En une seconde. Pupusería, pupusería, pupusería. Pupusería, pupusería, pupusería. Pupusería, pupusería, pupusería. Pupusería, pupusería, pupusería. La blonde s'avance et m'invite pour une danse. Je pose mon verre, je veux pas être impoli, je me lance. Ils ont les yeux sur moi et les mains sous la table. Pas facile d'apprécier le moment, je me sens coupable. C'est comme une bascule pas vraiment contrôlée. Comme un échafaudage en train de pencher. Je sais plus vraiment où j'en suis quand elle m'enlace. Je me sens perdu, je me sens fini, alors je l'embrasse. Alors je l'embrasse. Pupusería, pupusería, pupusería. Pupusería, pupusería, pupusería. Pupusería, pupusería, pupusería. Pupusería, pupusería, pupusería.
Imagine une cuisine, une table et des posters. La Vierge Marie, le petit Jésus et Mick Jagger. Un bocal où macère toutes les épices du monde. Un plan foireux sur le guide du routard, je te raconte. Pas les détails de la fin de la soirée dansante. Je sais pas comment je suis rentré à poil si ça tente. T'as qu'à demander à la belle blonde si elle se rappelle. Mais sous aucun prétexte ne danse avec elle. Pas avec elle, non, non. Ni avec elle non plus, ni avec elle. Pousseria, pousseria, pousseria. Pousseria, pousseria, pousseria. Pousseria, pousseria, pousseria. Pousseria, pousseria, pousseria. Olé.
Acabamos de escuchar Pupusería del grupo francés Carpat y volvemos con Héctor Nahuelpan, nuestro invitado, y con Marcelo Morales al micrófono para hablar del tema de esas nuevas formas, no sé si son tan nuevas, pero formas recientes, contemporáneas de racismo. En la primera parte tú planteaste que había raíces históricas en eso, claro, que tenían que ver con la llegada de esos colonos europeos y el dominio que ejercieron inmediatamente sobre lo que algunos de ellos pensaban que ni eran seres humanos. Y hubo debate en este sentido muy fuertes hasta dentro de la misma Iglesia Católica sobre este tema. Hay algo que yo leí hace dos semanas y que me impactó mucho. Siempre se ha comentado que en este continente la vida humana llega más o menos en los años 25-30.000. Y que pasan por el estrecho de Beringia, congelado, etc. Y las últimas investigaciones en California hablan hoy de una presencia humana desde los años 115.000 antes de Cristo. Por lo tanto, destruye, y eso es una investigación que duró 10 años, los descubrimientos son de los años 90, tomaron muchas precauciones, pero encontraron muchos huesos de tipo mamut, pero tallados con herramientas. No hay restos humanos, pero hay restos de herramientas que se necesita un humano para poder elaborar esas herramientas. Y eso destruye totalmente la teoría o las 3-4 teorías de dónde viene el ser humano en América Latina. Y si vamos a 115.000 antes de Cristo, acá no hay periodo de hielo en el estrecho de Beringia. O sea, no pueden haber llegado caminando. Entonces hay... Y eso, por ejemplo, podría, me fui muy lejos, ¿eh?, pero podría tener un impacto en lo que es el racismo, esta idea de que podría existir, por ejemplo, un origen humano hasta en este continente. Siempre se ha dicho que todo venía de África, pero ahora estamos frente a un debate no menor en este continente.
Claro. O sea, a propósito de eso, una de las cuestiones que son también importantes precisar es de que el racismo habitualmente, o sea, el racismo más convencional, como más clásico, recurre a la biología como un atributo a partir del cual se establecen distinciones entre grupos humanos y por ende, en función de esa distinción, se establece una jerarquía entre estos mismos grupos humanos.
Si fuera así, entonces los negros deberían dominar todo, porque hay que ver el desempeño que tienen en deporte. Nosotros, claro, los blancos somos ridículos al lado de ellos.
Pero actualmente no existen pruebas que demuestren de que la biología sea de que la biología explique la existencia de patrones morales, conductuales, diferentes entre grupos humanos y que permitan jerarquizarlos en sus relaciones. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, no existen razas en el sentido biológico, pero sí existen razas como construcciones sociales. O en otras palabras, existen razas en la medida que el racismo las construye razas, pero no existen razas en el sentido de que existan de por sí, producto de la biología. Entonces, ¿por qué es importante esta aclaración? Porque en el sentido común de nuestras sociedades todavía sigue pesando el componente biológico como distintivo de la diferenciación humana, pero también de la jerarquización entre grupos humanos. ¿Ya? Ahora, si bien esa forma de racismo asociada a la diferenciación biológica sigue teniendo peso, a propósito del nuevo racismo que tú hablabas hace un rato, que no es tan nuevo, hay ciertos elementos distintos que lo caracterizan, específicamente al hecho de que el nuevo racismo, si bien recurre a la biología, enfatiza en la cultura como el aspecto determinante de ciertas conductas que poseen ciertos grupos humanos y por ende al establecimiento de jerarquías en función de la pertenencia o no a determinadas culturas.
Pero es que uno podría entender que en contextos distintos, sean contextos climatológicos, sociales, podría generar en grupos humanos que pueden tener un origen común, claro, evoluciones distintas, lo que no tendría por qué llegar al resultado de que unos son superiores a otros.
Claro, claro, porque finalmente los que se generan son respuestas adaptativas y organizativas distintas de los grupos humanos a través de la historia a distintos contextos. El problema surge cuando se comienza a jerarquizar y establecer una valoración mayor o menor a ciertas formas de adaptación y organización que han desarrollado grupos humanos a distintos contextos. Situar en este caso a las sociedades euro-norteamericanas o colonizadas como en el estadio superior de desarrollo, ¿no? Y por ende a las sociedades indígenas o afrodescendientes como pertenecientes a estadios de desarrollo inferiores. Y el problema ahí es que no radica solamente en ese tipo de comprensiones, sino en cómo al momento de comprender la diversidad humana o cultural en función de ese componente de estadios de desarrollo, se legitima el derecho de dominación que establecerían las sociedades, entre comillas, más civilizadas sobre, entre comillas, las sociedades más bárbaras o salvajes, que en este caso pasarían a constituir los pueblos...
Por lo menos más primitivas.
Claro, los pueblos indígenas o afrodescendientes, ¿ya? Y esa lógica que se puso en marcha con la conquista y colonización hispana no es una lógica que haya sido desmantelada con la formación de los estados nacionales en América, sino que incluso es una lógica que hasta el día de hoy se mantiene vigente y que la encontramos en el sentido común de las personas. ¿Ya?
Sí. Yo quería llegar también al punto, estaba pensando en esto de la raza y viene a la memoria de inmediato a filósofo Nietzsche cuando empieza a crear esta idea del superhombre, gran base de eso, ¿cierto? Para que lo que tomó también, bueno, también Hegel y que adapta muy bien, mire la palabra que usé, muy bien Hitler, con esto de la raza aria. Pero fíjate que yo ahí tenía un comentario. Estamos hablando de los pueblos originarios que se ven, ¿cierto?, disminuidos, se ven con este racismo. Pero es tal, a mi modo de ver, esta situación de cómo la construcción social, esta construcción, como tú dices bien, no es biológica. Pero ¿cómo se puede llegar a tal punto, esta idea de superioridad racial? Que me estaba acordando que todo lo que fue los filósofos, por ejemplo, y pensadores alemanes, que si bien se dieron con mucha fuerza, ¿cierto? Y en mucha variedad, pero ¿cómo está también la discriminación de que un filósofo latinoamericano no tenía el mismo peso que un filósofo alemán? Alguien que estudiaba y de hecho tengo ahí, o sea, cuando uno dice, cité al filósofo, no sé, pues, Schopenhauer, por ejemplo, Heidegger, pero no era lo mismo que citar a un filósofo latinoamericano. Entonces, si eso es así, estamos hablando de que esto es un racismo, pero no solamente a nivel de pueblo originario, a mi modo de ver, porque ahí estamos abarcando desde el pensamiento, se supone, más elevado, con otra construcción de visión del mundo, de la sociedad y todo.
Claro, pero sí, efectivamente. Pero también hay que reconocer ahí mayores grados de complejidad, porque este racismo epistémico, que tú lo identificas en términos de que no tiene el mismo valor la teoría latinoamericana en relación a la teoría europea, también tiene otro tipo de jerarquía, porque de la misma forma en que no tiene el mismo valor la teorización o el pensamiento de un intelectual, por ejemplo, ya llamémosle mestizo, latinoamericano, al interior de la sociedad latinoamericana tampoco tiene el mismo peso la teorización de un intelectual, entre comillas, mestizo en relación a un intelectual de origen indígena o afrodescendiente. Entonces, aquellos intelectuales que en relación al contexto europeo tienen una posición de subalternidad, al interior de los estados latinoamericanos también ocupan una posición de superioridad en relación a otros intelectuales indígenas. Y eso tú lo ves, por ejemplo, en cuáles son los currículum que en carreras como historia o sociología que existen hoy en día en Chile leen los estudiantes. O sea, los estudiantes hoy en día, a pesar de que existe una tradición teórica y de pensamiento indígena y afrodescendiente en América tremendamente importante y significativa, esos autores no están siendo leídos. No están siendo leídos autores indígenas o afrodescendientes que han hecho trabajos pero notables en el campo de la historia, en el campo de la antropología, en el campo de la sociología. Bueno, ¿ya? Eso no es neutro, eso no es casual.
No es casual. Hay algo que a mí me molesta desde muchos años siendo historiador, es justamente el uso de la historia para construir discursos y falsas verdades. Falsas verdades. O sea, se nos instala desde el discurso, desde una selección de autores, una imagen de superioridad, sea del blanco o indígena, da lo mismo, que no corresponde a la realidad, pero que termina siendo aplicada en todos los programas escolares. A mí no me sorprende que en las escuelas de América Latina se estudien más los filósofos franceses o alemanes que los propios filósofos latinoamericanos. Es parte de esta construcción histórica o historiográfica, y eso es grave. Yo estoy convencido y cada día más convencido que en la sociedad actual esta sociedad está manejada a partir de conceptos que no tienen nada que ver con la realidad. Y que eso genera una serie de comportamientos anormales de los propios seres humanos. Podríamos citar muchos otros ejemplos, no es el caso de hoy, pero en particular en el racismo se ha instalado un discurso muy potente desde el inicio de la colonización y probablemente anteriormente, porque probablemente habría que volver a los griegos o a los asirios y a los romanos para encontrar discursos tan racistas y una segregación social que tenía que ver con etnias, etc. Claro. No sé cómo tú, que también tiene origen en estudios históricos, ¿cómo ves esta hipótesis en el fondo?
Claro, yo creo que eso es trascendental, o sea, reconocer de que el racismo también permea las políticas del conocimiento y la teoría, ¿ya? Y eso, como decía yo, no es casual porque finalmente las políticas del conocimiento de alguna u otra forma están alineadas con ciertas construcciones dominantes en relación al Estado, a la nación. Y en la medida que otras teorizaciones, conocimiento otro, cuestionan esos presupuestos teóricos, ideológicos, epistemológicos, que de alguna u otra forma legitiman estas matrices de Estado nacionales, son desechados por, precisamente porque ofrecen alternativas de interpretación distintas a aquello que se quiere mostrar como dominante, ¿no? Y eso en el caso de la historia es claro, ¿no? O sea, acá en el caso chileno, la mayoría de los profesores de historia y geografía que se están formando desconocen la producción teórica, por ejemplo, que hemos desarrollado escritores o historiadores mapuche, ¿no? Y se conoce mucho más el trabajo que nosotros hacemos fuera, y se estudia mucho más el trabajo que nosotros hemos realizado en universidades extranjeras, e incluso estamos hablando de universidades prestigiosas, que acá, ¿no? Y eso no es casual tampoco, ¿no? Por eso es que cuando uno hace el ejercicio de incorporar nuevas lecturas a las mismas clases o las actividades de docencia que tiene con los estudiantes, hay una muy buena recepción de parte de los estudiantes que se están formando, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Los Lagos, ¿no? Porque despierta otras curiosidades, ¿no? Abre la posibilidad de un debate mucho más rico, ¿no? En relación a la memoria, en relación a los procesos sociales que hoy en día estamos viviendo también.
Y tendrá que ver también esto con este tema del pensamiento científico, ¿cierto?, que impera, que en el fondo es sinónimo de efectividad y de progreso por sobre este otro tipo de pensamiento de que tiene que ver con lo natural, que tiene que ver con la idiosincrasia de los pueblos, porque en el fondo es contrario a este denominado progreso. Entonces, a mi modo de ver, ahí hay un gran elemento, porque siempre hay una justificación lógica que resulta atractiva en el sentido de justo lo que impone hoy día o de lo que se puede servir un sistema así. Porque si ya esto comenzó mucho tiempo atrás, hoy día hay un elemento clave, por ejemplo, para poder seguir teniendo una hegemonía de todo lo que puede hacer lo neoliberal, el capitalismo, o imponer hasta esta discriminación o supremacía en temas de racismo por el tema del conocimiento, y que es los medios. Claro. Hoy en día la publicidad, la persuasión, según lo que estaba planteando, de una sociedad, entre comillas, media normal, claro, es que se dan todas las condiciones. Claro. La pregunta entonces es, ¿cómo se puede ir, entre comillas, ir avanzando en contra de esto que parece un círculo vicioso?
Bueno, yo creo que, bueno, aquí hay un tema, de acuerdo a lo que hemos conversado, que es un tema importante, ¿no? Es un tema importante que finalmente estructura las relaciones sociales, estructura la economía, la forma de hacer política. Ahora estábamos discutiendo hasta el mismo conocimiento, ¿no? La educación. Entonces, lo primero, desde mi punto de vista, es poner el tema en la discusión, ¿no? Es poner el tema en la discusión al interior de las familias, poner el tema en la discusión al interior de la escuela, poner el tema en la discusión al interior de las universidades, poner el tema en la discusión al interior de los medios, poner el tema en la discusión también en el ámbito científico, ¿no? O sea, lo primero es visualizar el tema como el problema como un asunto relevante. Lo segundo tiene que ver con la necesidad de poder diagnosticar el tema y llegar a una comprensión profunda de su implicancia, ¿ya? O sea, específicamente con ver de que el racismo no tiene que ver solamente con una cuestión de prejuicio, sino que tiene que ver con un orden social estructural, ¿ya? A propósito de lo que es las políticas del conocimiento que estamos hablando recién, eso está muy, muy, muy vinculado a lo que es la división racial del trabajo. ¿Y qué es lo que te dice la división racial del trabajo? De que las poblaciones indígenas o afrodescendientes tienen un lugar dentro de la sociedad. Y no es precisamente el lugar del trabajo intelectual, sino que es el lugar del trabajo manual. Y desde esa perspectiva se torna impensable, en cierta forma, desde un punto de vista dominante, que en su momento los pueblos indígenas y afrodescendientes tuvieran conocimiento y hoy en día que tengan teoría, ¿no? Porque estarían destinados, entre comillas, naturalmente a desempeñar un trabajo manual, ¿ya? Pero esa misma división racial del trabajo, entre trabajo intelectual y trabajo manual, que relega a la población indígena y afrodescendiente al trabajo manual, te permite explicar por qué, dentro de la historia y en la actualidad, gran parte de la población indígena y afrodescendiente se ha desempeñado, ha sido mano de obra esclava, ha estado sujeta a relaciones de servidumbre, o hoy en día se encuentra trabajando en condiciones de trabajo precario. Eso es lo que te permite explicar por qué inmigrantes de origen afro que están arribando a Chile se están incorporando a los puestos laborales más precarizados. ¿Ya? O eso es lo que te permite explicar por qué la mayor parte de las mujeres indígenas que durante el siglo XX migraron hacia las ciudades terminaron cuidando niños, terminaron limpiando casas y terminaron viviendo condiciones de trabajo precario, con malos sueldos y con condiciones de sobreexplotación. ¿Ya? Y eso también, esa división entre el trabajo manual e intelectual, es lo que también te permite explicar por qué hoy en día, a pesar de que exista una producción teórica e investigativa muy interesante de parte de académicos indígenas en Chile, la mayoría de ellos no estén en la universidad. ¿Ya? O sea, el racismo, a lo que voy con todo esto, es que el racismo es una estructura de desigualdad profunda que es igualmente importante y determinante que la clase social y que el género, en este caso también, a la hora de poder explicar la forma que adoptan las relaciones de poder, la desigualdad en las sociedades donde nosotros vivimos hoy en día.
Tú lo decías al inicio del programa, tú eres parte de un grupo multinacional que trabaja este tema, y se pueden diferenciar actitudes, no sé, en Canadá, en Estados Unidos, en Colombia o en Chile, porque hemos hablado mucho de Chile, está bien, porque estamos claro. Viviendo acá, pero lo que tú describes sobre Chile, ¿se reproduce de la misma manera en todos esos países o hay matices de comportamientos que pueden ser distintos, aunque el resultado sea de todas maneras un racismo?
Claro, o sea, hay obviamente matices y diferencias, porque finalmente, y esas diferencias también tienen que ver con la historia de las formaciones de Estado Nacional en los respectivos países, ¿ya? Y también con los procesos políticos más recientes que se han venido dando, pero también hay similitudes. Por ejemplo, en este estudio, en el caso estadounidense, lo que se estudió fue la sobrerepresentación afroamericana dentro de las cárceles, ¿ya? Que está asociado a todo un proceso de criminalización de la pobreza, particularmente en el caso afroestadounidense. Pero ese mismo proceso, que si bien de criminalización de la pobreza afecta a la población afrodescendiente en Estados Unidos, también se está desarrollando en Chile, pero en este caso asociado a la criminalización de la pobreza, pero también de la protesta de población indígena. Tienes otro caso como el caso boliviano. Ya en ese contexto tienes el ascenso de un presidente de origen indígena a la presidencia, pero cosa que no ha sucedido en otros países latinoamericanos. Pero el punto es hasta dónde el ascenso de Evo Morales al gobierno, en el caso boliviano, transformó las relaciones estructurales, o más bien las remodeló. Y en este caso lo que tiene específicamente en términos críticos es que el ascenso de Evo Morales, si bien ha tenido ciertos beneficios para el conjunto de la población, también lo que hizo fue contribuir a la emergencia de una suerte de burguesía aymara y quechua, que antes se hallaba postergada, pero por otra parte, en el caso de Evo Morales, no desmanteló el patrón extractivo y primario exportador de la economía boliviana.
El sistema fue más fuerte, claro, que la
ley. Sino que lo reenfocó, en este caso, hacia la zona de la Amazonía, hacia los pueblos de las tierras de las tierras bajas, ¿no?
Pero en relación a lo que tú dices, yo creo que uno puede sentir y vivir una diferencia identitaria profunda, pero también vive en un sistema del cual es muy complejo salir.
Claro, porque Y ahí está el punto, que aunque finalmente una discusión sobre el tema del racismo va más allá de la dicotomía entre indígena y no indígena, o afrodescendiente y no afrodescendiente, sino que tiene que ver con una discusión con el Estado, tiene que ver con una discusión con la economía, tiene que ver con una discusión con la nación, y tiene que ver finalmente con la historia que hay detrás de las conformaciones sociales en las cuales habitamos.
No, es evidente que eso no se modifica con una ley, eso no se modifica con un cambio en un programa educacional, es mucho más profundo que eso.
Claro, porque finalmente tiene que ver con estructuras profundas que han sido sedimentadas, incluso naturalizadas al interior de nuestra sociedad, con tipos de estructuras que se transformaron en culturas, ¿no? Hay culturas de racismo. Yo creo que ese es el principal problema, ¿no? O sea, hay una cultura política, una cultura económica, una cultura social.
Claro, y el problema también es que, tomando mismo el caso de Evo Morales, cuando él llega al poder, claro, es un quebrar el esquema, ¿cierto?, de cómo él, con su origen, llega a ser presidente. Sin embargo, independiente del poder político y todo, una de las grandes premisas se supone que tiene que tener para que cambiemos este sistema de la supremacía de uno sobre otro, es cómo la cultura que estaba subyugada tampoco pase después, cuando, entre comillas, tiene una oportunidad a querer imponer su propia idea o su propia visión, porque si no, vuelve a caer en el mismo juego. Y eso mismo que está pasando en cierto aspecto es una herramienta tremenda de justificación justamente para el otro sistema, para decir, ¿no ven? ¿Les dijimos que no se podía?
Claro, claro, por lo mismo yo... A mí me gusta mucho una reflexión que hace Frantz Fanon, un teórico intelectual de la descolonización en África, cuando dice que la descolonización...
Como todo lo malo no viene obligatoriamente de Europa.
Que la descolonización no pasa porque el lugar del policía blanco, dice él, metafóricamente, sea ocupado por el policía nativo, sino que tiene que ver con la invención o reinvención de nuevas almas, ¿ya? Quería dejar solamente...
De colonización de la imaginación, ya, también.
Yo recomiendo, estamos llegando al final del programa, leer textos de Frantz Fanon. Es un personaje muy interesante, muy inteligente y con opiniones que no se escuchan muchas veces, pero muy bien fundamentadas. Así que, si la gente está interesada, Frantz Fanon. Bien, acabamos este programa con Héctor Nahuelpan. Muchas gracias por haber venido habernos expuesto esos temas que tampoco son muy comunes en términos del debate público. Yo creo que eso es uno de los roles de esta radio y de este programa en particular.
Así es.
Así que, bueno, ponemos fin a esta edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Nos veremos la semana próxima o, para los que lo quieren, este mismo domingo a las 19 horas, perdón.
En el 107.5.
Ya, chao a todas y todos. Chao, Marcelo.
Chao, chao. Muchas gracias. Chao.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.